Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es viernes, es 9 de febrero del 2018 y aquí un temporal, aquí un oyente. Aquí temperaturas, la verdad que un poco frescas, ¿eh? Hay alguna de 20 bajo cero en algún pueblo de Gerona. Ahí se han visto playas nevadas en la costa catalana. Digamos, hoy hay 11 comunidades autónomas que van a tener entre 4 y 10 grados bajo cero en temperaturas el día de hoy. Es muy agradable para un viernes de febrero y esto es lo que más desagradable es si tiene usted, por ejemplo, dinero invertido en empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, en Wall Street, que ayer volvió a caer. De nuevo, pues 4,15% aproximadamente. Ya veremos hoy eso cómo se traduce en las bolsas europeas. Desde luego, siempre que pasa algo allí, normalmente, casi siempre a las bajadas, ¿no? Hay temores en el mercado por varias cosas, que ahora serían procelosas explicarlas, pero que luego, si quieren ustedes, le echamos un minuto. Consejos de Mariano Rajoy. Ayer, en el foro de ABC, ahorren lo que puedan. Pero usted dirá, pues ya me explicará con qué. Con el sueldo que tengo, los sueldos que hay ahora mismo. Los sueldos son sueldos bajos, realmente muy bajos. Pues a duras penas llegamos a donde podemos llegar. Ya, pero el gobierno va a aprobar un real decreto que permita rescatar los planes y fondos de pensiones a los 10 años de su aportación y también abaratar las comisiones. Pues saben ustedes que uno de los beneficios son las desgravaciones fiscales, pero una de las pegas que tienen los planes de pensiones es que solo se puede rescatar el dinero en tres supuestos: en el paro, enfermedad grave, desahucio, etcétera, etcétera. Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones de españoles que tienen 106.000 millones ahorrados en planes y en fondos. Del asunto catalán, algo nuevo. Bueno, globos sondas, advertencias, estas cosas de que el Sartadi. Ahora se habla solo del Sartadi. Esta era la jefa de campaña de Puigdemont. Es una agraciada señora que, por otra parte, pues ha estudiado una carrera de económicas, tiene un máster de Harvard, y esto del máster de Harvard parece que es lo más que pueda haber. Bueno, lo cierto es que todas las miradas se centran en ella y es en quien todos están pensando para que sea presidenta de la Generalidad, aunque luego, como se decía hoy en el blog de Santi González, está la vieja tradición catalana de tener la esposa y la mantenida, luego tengamos una mantenida en Bruselas. La esposa sería la oficial, sería el Sartadi, y la mantenida sería Puigdemont en Bruselas, que ya. Bueno, miren, esta bromita del proceso catalán, ¿saben ustedes qué es lo que está costando? Además de las empresas que se han fugado, están los proyectos que no llegan. El último caso ha sido AgroLab. Empresa alemana tenía previsto montar un laboratorio en Tarragona, una inversión millonaria, 200 puestos de trabajo. Bueno, pues el director general, el señor Paul Wimmer, ha asegurado que el soberanismo es una catástrofe y se ha llevado el proyecto a Burgos. Y allí va a invertir pues 6, 7 millones de euros. Bueno, tiene el buen gusto de elegir Burgos, que es un sitio estupendo. Decathlon ha retirado el proyecto de un parque deportivo en San Pera de Ribas, que daría trabajo a 200 personas más. Y así, tiran para aquí, tiran para allá, pues oiga, se va viendo no ya los que se van, sino los que ni siquiera llegan, que tiene lo suyo. Y ayer, la verdad, la diversión estaba, además del asunto de Luis de Guindos y este asunto que ocupa si va a ser apoyado o no, si va a ser nombrado o no vicepresidente del Banco Central Europeo, ya sabemos que el PSOE no le apoya porque no es una mujer y no le va a dar tiempo al cambio de sexo, me da a mí la impresión, de aquí a final de febrero. Pero ayer lo divertido estaba en Irene Montero, que es la número 2 de Podemos. ¿Vía conyugal o vía meritoria? Eso es lo de menos. Ayer, como le pasó a aquella señora que llegó a ser ministra de un gobierno de España, que tiene narices, Viviana Ayuso, que decía miembros y miembras, ayer esta señora decía portavoces y portavozas. Eso que puede ser un juego divertido, etcétera, etcétera, esta se lo toma en serio. Y quiere que la Real Academia lo contemple porque es la lucha de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando se le dice, vamos a ver, puede ser ignorante o ignoranta. En este caso eres una ignoranta. Por mucho que hayas estudiado lo de los máster de Harvard y esas cosas, ¿no? Y no se queda sola. Es que ahora también le ha salido Adriana Lastra, que es del Partido Socialista, que claro, si ya ponemos a jugar con las AES y con las ES, podría ser Adriana Lastre, más que Lastra, apoyándola porque lógicamente es la reivindicación de la lucha de las mujeres. Y bueno, pues y así. Ahora resulta que el feminismo consiste en que todas las palabras acaben en A. Y las que acaban en A de por sí mismo, habrá que reforzarlas. Uno es periodista. Pues yo soy periodista entonces. A ver, Irene, ¿esto cómo va? Los hombres tenemos voces y las mujeres tenéis vozas. No consiste solo en meter la pata. Cuando uno mete la pata, la recoge y se olvida. Pues no, hay que huir hacia adelante. Claro, es que entonces Irene Montera, habrá que reconocer que tú no eres un cargo público. Tú eres una carga pública. Y como tal, como ahora queremos todos ser muy feministas, vamos a hacer lo imposible porque nuestro lenguaje acabe en A. Así que esta mañana, pues haremos un programa de radio donde todas las noticias las cantaremos y contaremos. Y donde además procuraremos entretenerles con todos los titulares que ahora mismo vamos a leer para completar la información de esta mañana. Prisión permanente.
El Consejo de Ministros aprobará hoy el anteproyecto de ley que establece los 3 nuevos supuestos que amplían la prisión permanente revisable. Afecta a los asesinos que no colaboren con la justicia, los que usen sustancias químicas o intenten ocultar el cadáver.
Huelga de mujeres.
Más de 300 colectivos feministas han planteado una convocatoria inédita en España para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Han convocado una huelga, pero solo de mujeres. Cuentan con el apoyo parcial de los sindicatos y de algunos partidos.
¿Termina el plazo?
Hoy concluye el plazo que la Comisión Europea dio a España para que presente medidas adicionales creíbles y efectivas contra la contaminación atmosférica. De no hacerlo, Bruselas llevará a nuestro país ante los tribunales europeos.
Maduro investigado.
La Corte Penal Internacional investigará al gobierno de Nicolás Maduro por la represión en Venezuela. Esta medida se anuncia después de que Rodríguez Zapatero pidiera a la oposición que aceptara la convocatoria electoral del presidente venezolano y cuando la Unión Europea pide más sanciones.
Y en el partidazo de COPE, Sevilla-Barça, una final de Copa que como cada año busca estadio donde disputarse. Dani Asenjo, buenos días.
Buenos días, Carlos. El sábado 21 de abril van a jugar esa final Barcelona y Sevilla, todavía sin sede definitiva. El lunes a las 4 de la tarde hay una reunión en la Federación Española de Fútbol con representantes de los dos equipos para decidir el escenario del partido. El último en clasificarse ha sido el conjunto azulgrana después de ganar al Valencia 0-2, goles de Coutinho y Rakitic. Es la quinta final consecutiva de Copa para el club catalán, algo que nadie había conseguido en la historia. Y en fútbol sala, España se ha clasificado en los penaltis para la final del europeo después de ganar a Kazajistán en los penaltis. La final mañana sábado a las 9 menos cuarto contra Portugal.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Un nuevo frente dejará más nieve en el norte y en menor medida también en los sistemas central e ibérico. Hoy se esperan temperaturas de entre 4 y 10 grados bajo cero en muchos puntos de España.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Sabes lo del premiaco de tiempo de juego?
¿Lo del premiaco? No.
Pues me han dicho que los de tiempo de juego regalan 10.000 euros.
Pon la radio el sábado y el domingo, que te contamos cómo llevarte el premiaco de tiempo de juego. Los 10.000 euros.
10.000 euros.
Yo quiero.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española.
El de la cadena COPE.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
En Peugeot tenemos un único interés, tu negocio. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 7 al 10 de febrero y consigue financiación sin intereses en 48 meses hasta 10.000 euros. Financiando con PSA Financial Services, importe restante al contado. Más ventajas para vehículos en stock en peugeot.es.
Vamos con los sonidos del día, Serrat y el Prusés.
Cada día oigo cosas que me van a perdonar, pero por eso le digo que a mí me parece un disparate. Es decir, que vamos, estamos en la feria de los disparates.
Rajoy ya tiene sustituto para De Guindos.
No descarto que sea una mujer el ministro de Economía y tampoco que sea un hombre. Es decir, ya veremos, ¿no?
Lecciones lingüísticas de Irene Montera.
Le diría al señor ministro que intente leer un poquito más sobre feminismos y sobre igualdad y que aprenda que a veces desdoblando el lenguaje, aunque no sea tan correcto como a quienes vienen de familia de cuna les suena, pues se puede avanzar mucho más en la igualdad que haciendo que nada cambie siguiendo usando un lenguaje que invisibiliza a la mitad de la población.
Poblaciona, Irene. Susana Díaz ante la presunta violación de un niño en un colegio de Jaén.
Horrorizada. Conmocionada, horrorizada, creo que como todos los que hemos tenido conocimiento, lo primero que pido es respeto y protección a la identidad del menor y de la familia.
Son las 8 y 12, 7 y 12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿128 de qué?
De millones, 128 millones.
¿De millones de qué?
De bote.
¿De bote de qué?
De euromillones, bote de euromillones.
¿De cuánto?
De 128, 128 millones de bote de euromillones.
Ay, ¿y cuándo?
Viernes 9 de febrero.
¿De qué?
De febrero, este viernes, bote de 128 millones de euros. Y además participas en el sorteo del millón solo en España. Juega euromillones, no hay nada más grande.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas, con ofertas increíbles para los más rápidos. Merluza de pincho, piezas de 3 a 4 kilos, 9,99 euros el kilo. Y filetes primera de añojo, 9,95 euros el kilo. Solo este fin de semana y solo en Hipercor y supermercado de El Corte Inglés, límite 48 horas.
Que sea un pinchazo.
¿Pero qué dices?
Que cuando el coche hace este ruido, lo mejor es que sea un pinchazo. Porque ahora con los neumáticos Tigar, Euromaster me cubre roturas, vandalismo y pinchazos. Además, son tan económicos que se adaptan perfectamente a mi bolsillo.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Como cada mañana a estas horas, y hasta aquí Santi González, que viene a traernos asuntos de los que usted hablará a lo largo de la jornada. O que debería hablar. Santi Majetón.
Pedro Sánchez dio a entender ayer que su no es una máxima que aplique de manera exclusiva al partido del gobierno. Admitió el 155, aunque algo castrado porque se negó, dicen, a meter mano a TV3, esa máquina sectaria de destrucción del discrepante, tal como definió con precisión Cayetana Álvarez de Toledo. Ahora dicho no es no al equipo de oposición que han formado los partidos emergentes, Ciudadanos y Unidas Podemos, en ese intento de reformar la LOREG. esa ley electoral que el pobre Cheminga considera preconstitucional.
Pues porque lleva poco tiempo aquí, aún no se ha enterado de que la ley electoral se hizo y se aprobó 6 años y medio después de la Constitución, pero bueno.
No se puede estar en todo. Es difícil que una ley pensada para que el PP y también el PSOE tengan menos escaños y el tercero y el cuarto tengan más, vaya a ser aprobada con entusiasmo por los dos primeros. Las imágenes del encuentro entre el portavoz de Ciudadanos y la portavoz de Unidas Podemos me ha provocado una cierta perplejidad por empatía. Tengo en gran consideración a Juan Carlos Giralta y me parece que tuvo que pasar un trago. Pero hay aún algo más chocante. Inés Arrimadas busca un sistema electoral más justo y democrático, que respete más la proporcionalidad para que la sociedad esté mejor representada. Lo que no se entiende es que solo busquen una mejor representación en las elecciones generales y no, por ejemplo, en las autonómicas catalanas. Vayamos a las de diciembre. Cada escaño le costó a Ciudadanos 30.826 votos. Al PSC, 35.686. A Cataluña en Común, 40.795. Al PP, 46.417 y a la CUP, 48.811. Dicho de otra manera, si Ciudadanos hubiese pagado los escaños a precio CUP, el grupo de Inés Arrimadas no tendría 36 escaños, sino 22. A precio PP tendría 23. No sé si me explico.
¿Qué tal, Antonio Jiménez? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Hola, David Gistao.
Hola,
buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Nicolás Redondo?
¿Cómo no estamos estás? Nada bien. Mal, Carlos. Bueno, estamos bien. Pues teniendo en cuenta lo que nos rodea.
Podrías haber estado aquí perfectamente. Pues desde sí, luego, sí. Gistao podría estar aquí, si no se hubiera asustado con un motor de avión.
Eso es una falacia. Que
Gistao es un aventurero. Es que donde le lleves va.
Claro, pero Gistao no quería perder.
No, pero se averió el avión.
Y además contento.
Y ante la perspectiva de pasar una tarde entera en el aeropuerto, me marché. Claro,
pero además, oye, tú no querías perderte la madrugada más fría desde la última glaciación que estamos viviendo en Madrid, según dicen los meteorólogos.
¿Está de hoy?
Sí, sí.
Ya he notado algo. Se me ha quedado los dedos viniendo para acá.
Pelín de terrasca, sí. Eso he notado yo. Fíjate cómo tengo la voz.
Pero si es que en Madrid no hace... Yo sostengo que en Madrid no hace frío nunca. En Madrid no es... Es decir, el frío de... Hombre, hace frío si no vas abrigado. Pero claro. El clima de Madrid es magnífico.
Vida, ¿eh? Que todo es relativo en la vida. Si claro. No vas abrigado, hace frío casi está en verano.
Hasta en Canarias hace frío y fíjate cómo
que
estamos.
Que lleváis un jerseycito por si acaso a la playa.
Esto es.
Sí. Bueno, pues hoy viene el día muy entretenido también, ¿eh? Estamos con las portavozas.
Y las frías, los fríos y las frías.
Sí, exactamente. Ahora todo va a tener que acabar en A para que seamos de verdad luchadores comprensivos con... junto con los feminismos, ¿no?
Luchadores y luchadoras, Carlos. Deja de ya cometer errores, hombre.
Claro, claro.
El lenguaje inclusivo e inclusiva. El lenguaje inclusiva. Sí, lenguaje, sí, sí. Perdón.
Porque esto consiste no solamente en desdoblar el lenguaje, sino que cuando haya una sola palabra que defina a los dos, desdoblarla también.
Siempre.
Claro, porque...
Feminizarlas, sí.
Feminizarlas.
Aunque, y no sea, es... aunque no sea masculina.
Claro.
Porque claro, cuando uno mete una cosa de estas y dice, jaja, pues mira, nos hemos reído, pues si era para tal. No, lo bueno es cuando le pasó eso a aquella también, a Viviana Aído.
Viviana Aído se rió, ¿te acuerdas?
No, Viviana Aído al día siguiente decía, esto no lo acepta la Real Academia por un problema de género, porque no hay mujeres en la Real Academia y tal.
Pero en el momento de decirlo se rió, se dio cuenta. Luego ya otra cosa es que no puedas capacitar o tienes que tirar para adelante, pero en el momento de decirlo se le fue la risa, como diciendo, vaya, lo que acabo de meter aquí.
Un palabra.
Sí, pues
pero no me acuerdo, David. Que se riera.
Ah, porque no estabas pendiente.
Bueno, vamos a ver, chicos. Que ahora tengo un mensaje de Securitas.
A ver, en Securitas Direct están recibiendo miles de llamadas y de llamados preguntando por la única alarma con detección anticipada. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo la alarma de Securitas Direct puede detectar al ladrón antes de que entre. Y para saberlo, lo mejor, una demostración y además gratuita. Así que si quieres saber más sobre la detección anticipada, visita securitasdirect.es o solicita tu demostración gratuita llamando además gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y todos tranquilos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En San Valentín
regálalo todo por amor. Si este 14 de febrero quieres enamorar, sorprende con nuestras formaciones personalizadas MediaMarkt Training para que esa persona tan especial aprenda y saque el máximo partido de la tecnología. Porque no hay nada más sexy que la sabiduría. MediaMarkt.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12. Es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
Bueno, ¿qué más cosas hay por ahí, Sergei?
Pues mira, te cuento que siguen cortadas 40 carreteras por la nieve. Asturias, Cantabria, León, Teruel y Castellón son las zonas con más dificultades para el tránsito por carretera debido al temporal de nieve que afecta a 168 carreteras de toda España, 40 de ellas cerradas a la circulación, pero ninguna de la red principal, según la DGT. Dicho esto, ¿te acuerdas de ese vídeo viral en el que aparecían un grupo de jóvenes dando la nota en el metro de Bilbao y mostrando unas navajas? Pues sí. Ya han sido identificados e imputados. Al parecer, dos de ellos tenían que ver con una agresión sexual a una menor. Eloisa Santiago, buenos días.
Hola, buenos días. Así es, ese vídeo que se hizo viral y que fue grabado en octubre, en el que aparecen cinco menores y, como dices, dos de ellos están implicados en esa violación grupal que ocurrió en diciembre a una menor en un trastero de Baracaldo. En el vídeo se ve cómo los menores, en aparente estado de embriaguez, esgrimen navajas, armas blancas y una botella de alcohol mientras cantan y dan palmas. Uno extrae, abre y empuña una navaja. Le siguen otros dos. Otro saca de entre su ropa un destornillador. En el mismo vagón se ve cómo otros viajeros contemplan el espectáculo aterrorizados. La Fiscalía de Menores instó a la Ertzaintza a que indagara las circunstancias que rodearon esta grabación.
Pues bien imputados están. Si te parece, nos vamos a dar una vuelta por Barcelona para saber qué se habla hoy después de que hasta Ada Colau se haya asustado del programa infantil de las fiestas de Santa Eulalia, y es que el ayuntamiento ha retirado la actividad que pretendía involucrar a los niños en el testeo de drogas para su uso consciente. Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días. Concretamente, el programa de las fiestas de Santa Eulalia anunciaba para el 17 de febrero, durante un concierto, varios espacios de sensibilización juvenil, entre ellos, y según se podía leer de forma literal, un testeo de drogas químicas y cannabis para comprobar la composición de las drogas en el mercado catalán y promocionar un consumo consciente. En definitiva, un test de pureza de drogas que llevaba a cabo la organización Energy Control. Partido Popular, Ciutadans y PDeCAT denunciaron que una iniciativa se incitaba al consumo de drogas, además de que promocionaba y normalizaba estas sustancias en talleres para niños y adolescentes. Y ante estas protestas, el Ayuntamiento de Barcelona no ha tenido más remedio que dar marcha atrás. Reconocen que ha sido un error. Aseguran que la explicación de la actividad en el programa de fiestas no era la más exacta. Y además dicen que esta actividad estaba diseñada para mayores de 18 años. Desde la oposición dicen que bienvenida sea esta rectificación.
Y no nos olvidamos de Baleares, porque allí hoy el gobierno autonómico se reúne con los sindicatos médicos. Van a hablar de las leyes que obligan al personal sanitario a hablar en balear para ejercer su profesión. Mame Municio, buenos días.
Muy buenos días. Buscan el acuerdo tras la última propuesta para rebajar la exigencia del catalán a un A2 para celadores y auxiliares y un B1 para médicos y enfermeras. Cualquier profesional sanitario se podrá presentar a las oposiciones y después tendrá 2 años para acreditar el nivel. De no hacerlo, no perdería la plaza, pero no podrá optar a traslados o pluses. De momento hay falta de quórum en el sindicato de enfermería, mientras el médico ya anuncia que rechaza la normativa. La plataforma cívica Mosmovem mantiene para el día 18 una manifestación contra el decreto.
Cuando estás malo, lo que quieres es que te curen y da igual el idioma Herrera.
Eso es. Qué verdad. Más grande. Bueno, ahora a las 8 y 24, tiempo local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a ver que Julián cumple años y Blanca cumple años. Daniel, Gabriel, Jesús, Alejandro, Estanislao, Angelito, Perico y Ricardo, Samuel, Marcos y Jacobo, ¡a la colegia! ¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera.
esta mañana en la que confluyen todas las circunstancias negativas que podemos imaginar. Hoy es viernes, las bolsas tropiezan, viene ola de frío cuando apenas nos hemos recuperado del anterior, en fin, ¿qué decirte?
Sí, y quéjate tú que estás en las Islas Afortunadas.
Esto es.
Hoy hay que adoptar técnicas de motorista. Antes de leer el periódico confortablemente en casa, en cuanto lo compren en el kiosco, dóblenlo por la mitad y pónganselo en el pecho, como una cataplasma grande.
¿Y vale cualquier periódico o no?
Hombre, yo en esto recomendaría ser pragmático. Mejor el que tenga más hojas o tenga suplemento. Bueno, y vamos con el lío. Mariano Rajoy estuvo ayer en el foro de ABC para hablar de lo que suele, la economía. Aconsejó amablemente a la peña que piense en el futuro, en la posibilidad de ahorrar para la eventualidad de una enfermedad grave o para los estudios de los hijos, como en las películas americanas. Y anunció que el Consejo de Ministros aprobará hoy incentivos como la posibilidad de rescatar las pensiones a los 10 años de la aportación. Hoy abre El País con un titular que parece un globo sonda del gobierno, así visto a ojo. El gobierno toleraría un papel simbólico de Puigdemont y que Rajoy sería el loco si no se le da un reconocimiento administrativo. Rajoy ha advertido que si se vuelve a las andadas del 6 y 7 de septiembre y se quieren cambiar las leyes para dar poderes ejecutivos a Puigdemont, que como no pongan a alguien normal, en resumen, seguirá el 155.
¿Y qué será en Cataluña alguien normal?
Bueno, no solo en Cataluña. La madre de mi amigo Vidal, de Bilbao de toda la vida, le decía: hijo mío, normales, normales como nosotros, hay muy pocos. Normal debe de parecer Elsa Artadi, una mujer que estudió en Harvard, y eso es un grado. Luego está la cosa de que Esquerra, dicen, va a poner de vice a Martita Rovira para marcarla de cerca y evitar que sea mera correa de transmisión del prófugo de Waterloo. Mare de Déu. Pero la cosa no está clara. Dice Artadi que con ella que no cuenten, y Pucci tampoco confía ya en la que fue su mujer de confianza. Él quiere que sea un alcalde a su imagen y semejanza, uno de los tíos de la vara, como si fuera poca la vara que nos da él. Lo que no parece preocupar a esta colla ha sido la última deserción empresarial. Agrolab, que tenía pensado montar unos laboratorios, 200 puestos de trabajo en Tarragona, y ha dicho que se los lleva a Burgos. Y bueno, luego está la inmensa Irene Montero, que ha revolucionado Twitter, la Real Academia y mis propias meninges, que están más revueltas de lo que solían, pero eso va todo a la sección del desfibrilador.
Pues entonces vamos al desfibrilador, haz pasar a los pacientes por orden, sin prisas, sin pausas.
Pues como venía diciéndote, hoy la dueña absoluta de Twitter es la portavoza de Unidas Pamemas, trending topic sin discusión a cuenta de su última ocurrencia. Las vacaciones parlamentarias han terminado y nuestras estrellas han vuelto por donde solían. Nuestra ídola, Irene Montero, brilló como nunca gracias a su portavoces y portavozas, lo que le granjeó toda la atención de Twitter. Como diría mi admirado Ferreras en Ocasión Histórica, ayer recibí de tres fuentes distintas una carga de espabilina para nuestra héroa. Si dices portavozas y dices miembra, entonces tampoco eres un cargo público, sino una carga pública.
Sí, bueno, con lo de héroa, la verdad que te has pasado. Hombre, heroína termina en A.
Sí, pero no me negarás que Ina suena diminutivo y heteropatriarcal. Marta Rivera, caritativa, acerca una lección a las miembros de Unidas Pamemas. Os informo de que aunque tenga una O, la palabra voz es femenina. Felisuco aplica la regla a su habla cotidiana. Yo tengo tos, mi hija tiene tas, mi niña come pan, yo como pon, en fin.
Sí. Y esto, bueno, esto de que la O es masculina y la A femenina, esto, a ver cómo se come, porque yo que soy periodista o periodista.
Pues mira, yo ahí ya no sé, mira, pero peor lo tienen tus contertulios. ¿Cómo habría que llamarles? ¿Analista o anolisto?
Claro,
también
claro.
Tuvo su aquel la fuga de mis axilas a las tierras de Nicolás Maduro, lo que inspiró a Alfonso Usía una inspirada cuarteta. A orillas del Orinoco le dijo un loro a un macaco: o me estoy volviendo loco o estoy oliendo a sobaco. Bueno, seguimos con la propuesta de Irina Montera. Podemos propone baja bajar a 16 años la edad para votar. Absoluteche comentó así la noticia en Twitter. Normal, solo un crío de 16 años podía votar a una tipa que dice portavozas. Jesús Arroyo anuncia una última hora apócrifa. Manuela Carmena veta a Luis de Guindos y al PSOE y exige que la candidata vicepresidenta del Banco Central Europeo sea una drag queen. El Richal, llamarnos mujeres es cosificarnos. Ahora somos hombrazas. Por la gloria de mi padre.
Me alegro de saludarte. Adiós.
Hasta
adiós,
el lunes.
Adiós.
Buenos días.
Antonio Jiménez, David Gistao y Nicolás Redondo están aquí para lo que sea menester en esta mañana entretenida de viernes en la que dicen algunos que en algunos sitios de España hace frío.
De verdad.
Que es una exageración. El frío es un estado mental. Hay que desafiar al frío, ¿eh? Y hacerle frente, porque en cuanto el frío se da cuenta que nos asustamos, se viene arriba. Y esto es tremendo. Bueno, dicho lo cual, ¿por dónde queréis empezar? Porque esto... Mira, antes de que empecemos en otras cosas... ¿Habéis conocido la noticia? Están investigando la presunta violación, aquí hay que ser muy prudente, de un menor de 9 años en un colegio de un pueblito de Jaén, que hoy tiene que estar absolutamente revolucionado, aquello estará lleno de medios de comunicación. Es un pueblo, yo no sé si lo conoces tú, que eres de Jaén, Antonio.
Es un pueblo de la serranía de Cazorla, sí, de la comarca de la sierra de Cazorla. Ya sabes que el parque natural es Cazorla, Segur y Las Villas, y concretamente está en las proximidades de Cazorla, del pueblo de Cazorla y dentro de la sierra ya de Cazorla, sí.
Bueno, al parecer, 4 menores de 12 a 14 años abusaron sexualmente o presuntamente violaron a un menor de 9 en el recreo en un colegio. Bueno, esto, como es lógico, a un pueblo pequeño de 1.500 habitantes lo debe tener absolutamente revolucionado. Don José Luis Ajea es alcalde de Chilluevar. ¿Cómo está, don José Luis? Buenos días.
Buenos días. Pues nada, otro día más aquí horrorizado, ¿no? Con estos hechos, como bien decía ahí, en este pueblo tan bonito, un pueblo de sierra, un pueblo que podría resaltar por mil cosas y que, bueno, a nivel nacional hoy está saliendo, y ayer, por algo que no hubiésemos deseado nunca nadie.
Algo que en cualquier caso se está investigando, porque los extremos son todavía muy inciertos, ¿no?
Esa es la realidad. Yo me entero hace 2 o 3 días de que algo grave ha podido pasar en el ámbito escolar, y es cuando empezamos un poco a mover, y es exactamente ayer por la mañana cuando, bueno, hay un desembarco total de medios, la noticia sale por la mañana y ya se descontrola todo y ya es una bomba. Ya a partir de las 11 de la mañana la gente en el pueblo empieza a enterarse. Esto es un pueblo muy pequeño, el boca a boca hace que la velocidad sea muy rápida, y bueno, media mañana esto ya es una locura en el pueblo, la alarma es bastante grande, y lo que hicimos ayer precisamente es un poco de bombero, intentar apagar un poco el fuego en la medida de nuestras posibilidades, proteger a la víctima, lo que estén nuestras posibilidades, estar en coordinación constantemente con la administración educativa para que ellos puedan también iniciar sus protocolos de investigación. Y, por supuesto, como tú bien decías, esto está ahora mismo en una investigación judicial y policial que hay que dejar su curso de manera prudente y en secreto.
Claro. En un pueblo de 1.500 personas se conocen todos, y por lo tanto se conocen las familias del agredido y de los presuntos agresores. Esto yo no sé cómo se habrá llevado en la calle. En la cotidianidad.
Pues como tú dices, esto es un pueblo pequeño, aquí nos decimos buenos días en todo momento, porque nos vemos, si no nos vemos en un sitio o en otro del pueblo, prácticamente un alto porcentaje del pueblo se ve durante el día, y bueno, pues estamos todos consternados y un poco, pues, como te decía, intentando esperar a ver resultados de los extremos de los hechos, ver las cosas. El colegio ya y la administración educativa ha tomado sus medidas cautelares correspondientes, Y nosotros, por nuestra parte, pues intentar, dentro de nuestras posibilidades, pues dar un poco de serenidad, de hablar, de analizar, y cuando tengamos, lógicamente, una exactitud oficial de lo que ha pasado, pues intentar también ver qué ha pasado, ver cómo prevenir estas cosas y, por supuesto, intentar por todos los medios que esto no vuelva a ocurrir jamás, ni aquí en mi pueblo ni en ningún sitio.
Don José Luis, gracias por atenderme y bueno, fincapé en el temporal, porque hoy el pueblo va a tener el doble de habitantes y la mitad de ellos serán medios de comunicación. Bueno, claro, gracias por atenderme.
Carlos, sí. Hay una, no sé si habéis reparado, el único periódico que da alguna información al respecto. Es verdad que todo esto se ha pedido por parte de la Junta que se trate con extraordinaria discreción, sí, precisamente para preservar.
¿Quieres preguntarle algo al alcalde?
Sí, por eso. Yo lo he hablado precisamente con el alcalde, al que le agradezco, de luego, que esté efectivamente pues informando en la medida de lo posible dentro de esa discreción que se pide para preservar el anonimato de las personas implicadas, ¿no? Pero ahí esta mañana no sé si el alcalde si ha visto la portada de algunos periódicos en las que hablan de que el pequeño sería de una familia musulmana. No sé si este dato puede usted confirmarlo, ratificarlo.
Yo creo que Antonio ha dado la clave. Deberíamos intentar, cuando se trata de un caso de estudio de menores, intentar todos tener una especial sensibilidad en ciertas cosas. Yo creo que estos temas hay que tratarlos de manera muy, muy, muy especial por lo que estamos hablando, porque se trata de menores, se trata de la víctima de 9 años, que vamos, que esto es una auténtica barbaridad. Los autores igual con 12 o 13 años, y creo que estas cosas las debemos tratar con mucha sensibilidad. Y yo he visto noticias por ahí que deberían un poco ajustarse sus códigos deontológicos un poquito mejor e intentar que entre todos hagamos una sociedad mejor, que yo creo que eso es función tanto del ámbito institucional como de los medios de comunicación y de todo, intentar hacer una sociedad mejor, intentar ayudarnos todos para que nunca jamás vuelva a ocurrir. Yo tengo a mi hijo en el colegio y esto pues me ha llegado también de una manera especial a pensarme muchas cosas que antes no pensaba cuando veía casos anónimos, ¿no? Por otros lugares, y ahora al menos tan de cerca, pues te plantean muchísimas cosas, ¿verdad? Y esto hay que analizarlo con tranquilidad, con serenidad y sobre todo con respeto, muchísimo respeto.
Muchas gracias, José Luis. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Sí, porque ahora lo que hay efectivamente son muchos comentarios. Por ejemplo, esa información que tú dabas, pues hace que no sea muy difícil encontrar a esa familia. En un pueblo de 1.500 habitantes no sé si hay muchos musulmanes, ¿no? Claro. Y si los niños, pues los niños, dice ahora otro medio, son de etnia gitana, pues 3/4 de lo mismo.
Sí, sí.
Es decir, que vamos, efectivamente, toda prudencia es poca, me parece a mí.
Claro. Sí, además te puedes imaginar la de reporteros de televisión dispuestos a no respetar nada que habrá ahora pululando por ahí.
De hecho, nosotros, fíjate, bueno, tú has tenido la prudencia también, Carlos, ni siquiera dar el nombre de la localidad, ¿no? Y bueno, pues oye, pues todo lo que se pueda preservar en ese sentido, en ese ámbito, yo creo que es positivo, ¿no? En estas circunstancias. A mí lo más importante, y lo comentaba antes también el alcalde, con mucho sentido común, claro, aquí lo que hay que es también es investigar causas y motivaciones que han propiciado esta situación tremenda, ¿no? Y que bueno, sirva a partir de lo que se determine desde el punto de vista de la investigación, pues hombre, pues para prevenir posteriores episodios de esta naturaleza, ¿no? Pero es muy importante, ¿verdad?, que se determine qué causa y motiva que unos niños pequeños de 12 años y 14 pueden agredir sexualmente y varias veces además a otro menor de 9 años, de forma reiterada. Ya no forma parte de ese acoso al que estábamos acostumbrados y que se denunciaba en algunos colegios, acosos, el hacer el moving dentro del colegio, ¿no? Estamos hablando de algo de mucho más grave, que es una agresión sexual. ¿Hasta dónde se llega, ¿no?, dentro de esa inquina, de esa forma de rechazar a la persona en cuestión por lo que sea? Y por eso es muy importante que se determine qué ha causado esto y qué lo ha motivado por parte de estos menores, ¿no?, para evitar que se pueda, en fin, dar una situación similar más adelante. Más allá de que estos comportamientos antisociales, evidentemente, también vienen propiciados en gran medida por los... Es verdad, creo que los psicólogos lo están poniendo de manifiesto, esa forma de acceder de manera libre y total por parte de muchos menores, ¿no?, a contenidos sexuales y violentos en las redes sociales, y en Internet.
En vez de dedicarnos a defender tonterías como las de Irene Montero, y hablamos los políticos, digo, ¿no? Deberían hacer un llamamiento en primer lugar a que sea el mundo del periodismo razonable y prudente en tratar estos temas. Hace bien poco ya tuvimos uno que luego lamentamos, pero siempre posteriormente, ¿no? El de Diana Kerr, ¿no? Que se dijo absolutamente de todo. Hay que tener mucha, hay que informar, desde luego, hay que dar a los ciudadanos toda la información que requieren estos asuntos, pero hay que ser, se debe ser, se tiene que ser, están obligados a ser los profesionales mucho más prudentes de lo que se ha sido en algunas ocasiones, ¿no? En segundo lugar, es verdad que el acoso escolar hay que darle muchísima importancia, sí, sí, mucha más de la que se le da. Hay niños que pasan verdaderas tragedias en el
colegio. Y que han llegado a suicidarse, Nicolás.
Pero como además ahora tienen las redes, después del colegio también les siguen presionando de esa forma irracional. Y luego la otra pregunta, y yo no sé si se podría hacer racionalmente, ¿cómo están produciéndose situaciones de estas, delitos de este tipo o de otro, con niños tan jóvenes? Yo no sé si siempre ha pasado, pero desde luego últimamente en los medios de comunicación hemos visto noticias de asesinatos, de asaltos, de robos, de narcotraficantes, con niños de 13, 14, 15 años, y la verdad es que me angustia más que otras cosas ver que no somos capaces de hacer un mundo mejor, no más razonable.
Bueno, Elsa Artadi es el nombre que me parece que vais a hartaros de escuchar, a partir de ahora. No sé, esto es... ¿Alguien la conoce de aquí?
No, surgió estas últimas semanas como colaboradora directa de Puigdemont.
Es la que pilotó la campaña electoral.
La campaña, ¿no? Y es lo que ha dado cierto vuelo.
Dirigió esa campaña.
De todas formas, en Cataluña, mira, Puigdemont fue también un presidente instrumental para sustituir a Mas. En ese sentido, el caso de Artadi es el segundo. Otra cosa
no hay
nadie
accidental en estas cosas.
Claro, otra cosa es que Puigdemont luego cobrara vida propia. Cuesta creerlo ahora, pero cuando fue nombrado también fue nombrado como presidente coartada, presidente instrumental, porque Mas no podía serlo y había que conceder a CUP esa división.
Todo su mandato estuvo diciendo que se iba.
Eso es. Y fíjate ahora lo mesiánico que se nos volvió. Y Artadi sería lo mismo, una presidente instrumental que luego, una vez que lo sea, si llega a serlo, habría que ver a cuáles de las fuerzas internas del independentismo termina haciendo caso, porque va a sufrir las mismas presiones que Torrente en el Parlamento, por ejemplo. Y volvemos a la misma incógnita de siempre, una vez colocada, porque es muy cercana a Puigdemont, sufrirá las presiones para institucionar el gobierno, para cortar cordones umbilicales con Bélgica, para que el exilio lo sea ya cada vez más profundo, y veremos qué hace. Y también sobre ella, como sobre Torrent, va a sobrevolar la posibilidad ya clara, ya bien evidente, de la cárcel.
Lo que pasa es que en esto del proceso, o el procés, nada de lo que aparece publicado es en lo que va a ser, o lo que parece.
Sí, evidentemente.
¿Verdad? Es que no estamos acostumbrados a que nos vayan sorprendiendo de manera constante. Y desde el momento en el que el propio Puigdemont tenía previsto, al parecer, adelantar las elecciones para evitar llegar hasta el abismo y que sigamos viviendo y sufriendo y padeciendo todo lo que después ha pasado, cuando se empeñó en llevar la DUI al Parlamento, pues cada vez que se ha publicado algo ha durado lo que ha durado el papel, ¿no? Y la información publicada en cuestión de horas. O sea, nada de lo que es parece. Eso es cierto. Y ahora se habla de Artadi, pero tampoco parece que sea.
No, pero tampoco estamos hablando de decisiones tomadas.
No, por eso digo que no parece que sea.
Sino de indicios que salen de la reyerta esta independentista interior para elegir un presidente y para conseguir una investidura.
Que todavía no se puede de ninguna forma subrayar el hecho de que Artadi sea la candidata a investir. Ella incluso parece que es reticente, ¿no? Ella procede del ámbito de la consejería de Economía que dirigió, y bastante bien, por cierto, más que él en su tiempo, ¿no? Y tiene una preparación y una formación bastante acreditada en Harvard. Y bueno, pues a lo mejor podría ser, porque ha sido la colaboradora directa de Puigdemont la que este podría proponer y que Juntos por Cataluña aceptaría de alguna manera. Pero Esquerra todavía no ha dado ningún paso en ese sentido. Incluso hoy algunos medios catalanes que están bastante bien, se supone, informados, ¿no?, de lo que está pasando en ese mundo, incluso insisten en que todavía podrían proponer a gente que está, desde el punto de vista judicial, muy cuestionada. Jordi Sánchez, que sigue en la cárcel, o los exconsejeros Turull y Rull, que también están procesados, con lo cual, en fin, esto es el día de la marmota. Bueno, estamos instalados en el bucle,
Esa
permanente.
Consejería que está tan bien preparada, en su momento no vio todo lo que iba a suceder con las empresas en Cataluña, ¿verdad? Y, si, claro. y excitaron...
Mí, pero mira, fíjate las noticias de
eso
la
semana.
Claro, eso, están todos muy preparados, pasan por Halvar y por todos los sitios, pero eso no lo prevén.
Claro.
O si lo, no, Nicolás, es peor. Yo creo que sí lo prevén, pero les da igual.
Sí.
Que lo del destino, que lo del destino manifiesto es más importante, cumplirlo.
Pero bueno, voy a otra cosa. Aquí vemos el mejor ejemplo de cómo una parte muy importante de una sociedad, en este caso de la sociedad catalana, está secuestrada por una persona que dice o no dice, deposita o no deposita, según la confianza, la relación de confianza que pueda tener con otros, con militones, quién puede ser o quién no puede ser presidente de la comunidad. Es agobiante como en una sociedad moderna, en el siglo XXI, casi la mitad de una sociedad está dispuesta a aguantar que un personaje en Bruselas, además con la talla del de Bruselas, pueda estar decidiendo qué es lo que sucede, sin que nadie levante la voz en público. Pues decimos que en el PP nadie levanta la voz o que en otros partidos... Oiga, es que nadie levanta ni de su partido, ni de Esquerra, ni de la CUP. No quieren quedar mal. No tienen capacidad ni valor para decir la verdad sobre Puigdemont. Y él les tiene secuestrados en ese camino tan sinuoso, oscuro, aburrido, tedioso, que no sé dónde les llevará. Ahora, dicho esto, yo no sé, ¿quién lo ha dicho? Santiago González, lo de la primera página del País. El gobierno toleraría.
Sí.
Yo lo tengo que decir. Yo no toleraría nada. Hay que tener muchísimo... Lo que no puedes es impedir algunas cosas, claro. Hay cosas que no se pueden impedir y no se pueden impedir. No vas a ir con un batallón a Bruselas y cosas de tal. Claro que no. Claro que no. No está en mi cabeza nada de esto. Ahora, no tengamos contemplaciones, porque luego el monstruo es mucho más grande y es mucho más difícil. No puede haber ni debe haber ninguna relación de carácter institucional, pseudo-institucional, legal, pseudo-legal, por debajo, por arriba, oscura o clara, entre el gobierno desde la Generalitat y el señor este. Sí.
Lo único con lo que no estoy de acuerdo con lo que has dicho, Nicolás,
por ir acabando.
Me dice la gente que discrepamos mucho tú y yo.
Bueno, pero amistosamente. Pero yo no creo que el problema con DRC, por ejemplo, sea que no se atreve a señalar el bloqueo de Puigdemont. No, lo que yo creo es que el independentismo está intentando por todos los medios mantener en pie su supuesta homogeneidad, su supuesta unidad. Y el día que las voces discrepantes de Puigdemont empiecen a expresarse de forma explícita, eso se va a caer. O sea, el cotarro este, el pueblo monolítico, el partido monolítico que tiene la mayoría en el Parlamento, eso es lo que tiene secuestrado a Puigdemont. No tanto en la sociedad catalana, sino la voluntad independentista de ofrecer una imagen homogénea.
Lo más importante, en cualquier caso, Carlos, es lo que...
Como última referencia.
Sí, no, pero yo creo que sí debemos subrayarlo, y es algo que vosotros sabéis, bueno, ya has comentado y anunciado, el hecho de que esto siga teniendo consecuencias terribles y negativas para la economía de Cataluña, de España en general y de Cataluña en particular. Que haya empresas que hayan renunciado a inversiones que ya tenían previstas y que iban a generar puestos de trabajo, en Gerona en este caso, y que se hayan ido a Burgos, o otras que tenían previsto hacer una inversión importante, como esta que decías de Decathlon.
Sí,
que también iba a generar otros 200 o 300 puestos de trabajo, y que todo esto se haya paralizado o se haya desviado esa inversión a otras partes de España, lo que debería hacer recapacitar a esta gente.
Esto es lo que no les importa.
En el Sostenella y no en Vendalla.
Esto es lo que no les importa. Con tal de
Pero esto es lo que hay que decir y recordar.
¿Tenéis alguno vosotros plan de pensiones? Sí, ¿no? Me imagino, sois previsores, habéis hecho un planecito.
¿No? Yo no, la verdad. Me estoy haciendo sentir mal.
Poco a poco, sí, hombre, sí, hay que...
Bueno, porque tú tienes solvencia.
No te creas.
Hacemos los que no tenemos que...
Eres un joven todavía, en fin, con mucho futuro por delante.
No, ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo la idea de que nuestro oficio es hasta el último día se trabaja.
Y vivo claro, da igual que cumpla 65 que 70. Mientras el cuerpo aguante...
Siempre me acuerdo de que Ruano falleció mientras el taxista llevaba a veces su último artículo.
No es incompatible, sí, David.
Bueno, chicos,
si permite,
a ver cómo arregla, cómo lo pone de fácil el gobierno esto a partir de ahora.
Una pregunta, Carlos. Sí. Por ejemplo, esto que dice sobre los fondos, ¿cuándo se podría aplicar? Dentro de 10 años.
Sí.
Es decir, en 2025.
Claro. Empezaría a contar a partir del 2015. O sea,
2000,
Sí, bien, empieza a contar desde
sí,
2015.
Sí, el pasado 2015, el que haya tenido ya a bien empezar o iniciar su plan de pensiones privado en el 2015, podría rescatarlo en el 2025.
Pero tú lo puedes retraer solo de pasado los 10 años. Es decir, todo el mundo lo puede detraer, se lo puede pedir después de 10 años, descontando desde ahora, desde el 2015, sí. que sería el 2025. ¿No?
Efectivamente.
Eso es legislar con prudencia, tiempo y tranquilidad.
Sony 55. Digamos ahora, nos vamos al Corte Inglés.
Vámonos al Corte Inglés porque este fin de semana en el